Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Autoridades de inmigración reportan aumento en arrestos de inmigrantes delincuentes. Activistas dicen que las cuentas son falsas. Trump crea comisión por limpieza electoral. Alertan que se avecinan planes para suprimir el voto. En el centenario del célebre escritor Juan Rulfo, colegas suyos reflexionan sobre su obra. Esta semana, el veterano y galardonado periodista mexicano Javier Valdés fue asesinado a balazos en el estado mexicano de Sinaloa, pasando a ser el séptimo periodista muerto en México en lo que va del año. Valdés, quien se especializó en la cobertura del narcotráfico y la corrupción, fundó y editó el semanario Río 12 de Culiacán, fue corresponsal del diario nacional La Jornada y autor de varios libros. El asesinato de Valdés ha causado indignadas condenas por parte de gremios periodísticos y agrupaciones de derechos humanos por todo México y a través del continente. La Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, ICE, anunció que en lo que va de esta presidencia, los arrestos de indocumentados han subido en casi un 40% más, comparado al mismo periodo del año pasado, y que en su gran mayoría los detenidos son gente con historial criminal. Pero defensores del inmigrante aseguran que el primer escrutinio de estas confusas cifras arroja otra realidad y piden a las autoridades abrir los archivos para esclarecerlas. Con los detalles, desde la ciudad de Washington reporta José López Zamorano.
Más de 40,000 personas sospechosas de ser indocumentadas fueron detenidas por el ICE del 22 de enero al 29 de abril, un incremento de casi el 40% en comparación con el mismo periodo del 2016. Así lo resaltó Thomas Homan, director en funciones del ICE.
Estas estadísticas reflejan el compromiso del presidente para hacer cumplir nuestras leyes de una manera justa y generalizada. Los agentes tienen la directriz de enfocarse en las amenazas a la seguridad pública y nacional, pero cuando encontremos a otros que estén ilegalmente, haremos cumplir la ley.
A esto se debe que aumentó no solo el número de arrestos de inmigrantes con convicciones previas, también se disparó el número de indocumentados sin récord criminal. Detuvieron a poco más de 10,000, comparados con los 4,200 durante el gobierno de Obama. Lynn Tramonte es subdirectora de America's Voice, una organización de defensa de migrantes.
Es horrible, es un escándalo. El hecho de que estamos separando a familias, madres y padres de sus hijos, gente que ha vivido aquí por décadas, que no tiene récord criminal, que solamente están aquí trabajando.
El ICE mantiene que en todas las detenciones, ya sean prioritarias o no, están respetando el debido proceso. No está de acuerdo Marielena Incapié, directora del Centro Nacional de Leyes Migratorias. Puso como ejemplo el caso del joven Juan Manuel Santos, el primer Dreamer deportado por el presidente Donald Trump.
El caso de Juan Manuel Montes es el caso emblemático de que esta administración, especialmente la patrulla fronteriza y los agentes de migración, no respetan para nada el debido proceso de las personas.
Montes, de 23 años, fue detenido en San Diego y deportado, aunque el Departamento de Seguridad Nacional inicialmente aseguró que había expirado su estatus de protección bajo DACA, después reconoció que estaba vigente.
Esas son las violaciones a los derechos civiles y a los derechos humanos de los inmigrantes que creemos que están pasando mucho más de lo que tenemos las estadísticas y los detalles.
Otro de los efectos negativos de esta política es que socava la relación entre las comunidades de inmigrantes y la policía, afectando la seguridad de toda la sociedad, de acuerdo con el abogado Silverio Coy.
Es una táctica que disminuye la participación ciudadana en casos de actos criminales donde extranjeros son testigos o víctimas de un acto criminal. Entonces disminuye esa participación de llamar a la policía, reportar un crimen.
Solo en un aspecto la política de la administración Trump no superó a Obama. El número de deportados han caído un 12% debido a que los casos criminales demoran más tiempo en los tribunales. Pero eso podría cambiar cuando contraten más agentes, más jueces y más espacios de detención, demandas incluidas en el presupuesto del próximo año fiscal. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
El presidente Trump ordenó crear una comisión de alto nivel que será a cargo de encontrar el fraude electoral que, según Trump, cometieron millones en el país. Según anunció la Casa Blanca, la Comisión Presidencial sobre la Integridad Electoral tiene por objeto limpiar el sistema electoral de prácticas que puedan llevar al fraude en el registro y la votación. Sin embargo, líderes cívicos advierten que detrás de esta iniciativa se esconden planes a favor de una masiva supresión del voto de los ciudadanos de color. Rubén Tapia preparó este reporte.
Después de meses de lanzar acusaciones infundadas de que millones votaron ilegalmente en la elección de noviembre, el presidente Trump firmó la semana pasada una orden ejecutiva para crear una comisión con el objeto de garantizar la integridad electoral. Así lo dio a conocer su vocera Sarah Huckabee Sanders.
La comisión se encarga de identificar los aspectos vulnerables de los sistemas y prácticas usados en las elecciones federales.
La comisión será encabezada por el vicepresidente Mike Pence y Chris Kobach, secretario del Estado de Kansas. Ambos nombramientos prendieron las señales de alerta de las organizaciones latinas. Rafael Medina, de la organización Center for American Progress, teme que se avecine un intento a gran escala por suprimir el voto de los ciudadanos de color y los inmigrantes.
Tienen un historial de suprimir la participación política y están buscando implementar requisitos más estrictos para votar, como demostrar un pasaporte, certificado de nacimiento, y han abogado para requerir pruebas de ciudadanía al nivel federal.
El líder de la comisión, Chris Kobach, tiene un interés muy particular de atacar al inmigrante, afirma María Teresa Kumar, señalando su historial.
Fue una de las personas que escribió la ley en Arizona que era contra inmigrante en el 2010.
Además, Kobach ha sido asesor de legislaciones estatales a favor de restringir el derecho al voto de ciudadanos de color en varios estados, señala Arturo Vargas, director de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos, NALEO.
Eso vimos en North Carolina, lo vimos en Texas, y en esos ambos estados hemos visto que la Corte Suprema de los Estados Unidos y los cortes federales, muchos de ellos con jueces nombrados por republicanos, han declarado esas leyes discriminatorias contra afroamericanos y latinos.
Con relación a la comisión presidencial a cargo de combatir el fraude electoral, Arturo Vargas dice que no hay prueba alguna de que millones estén votando ilegalmente ni que haya un fraude de alguna relevancia.
Lo que sí existe son barreras discriminatorias que prohibían a ciudadanos, especialmente latinos y afroamericanos que viven en áreas rurales de menos recursos, los prohibían de poder votar. Eso para mí es el fraude que existe en nuestro sistema.
Vargas advierte que el trabajo de la comisión presidencial pudiera dar luz verde a que gobiernos estatales conservadores, como el de Texas, en primer lugar, además de Alabama, Carolina del Norte, Georgia y la Florida, donde el crecimiento de la comunidad latina es importante, sigan empeñados en hacer más difícil la labor de votar para los ciudadanos de color.
Están tratando de meter estos cambios para demorar o evitar lo que para nosotros es inevitable, que va a llegar el momento donde el voto latino va a tener impacto en esos estados.
Señalando que la comisión se crea justo en momentos en que se investigan los nexos de la campaña de Donald Trump y Rusia. Con el fin de inclinar la elección de noviembre a favor de Trump, la directora de la agrupación Voto Latino, María Teresa Kumar, dice que esa interferencia de una potencia extranjera es el verdadero peligro para nuestro sistema electoral.
Debe estar investigando que un país vino y trató de manipular nuestras elecciones. Y dos, ¿cómo podemos poner nuestras elecciones más modernas? ¿Cómo podemos asegurar que una persona no está parada en fila para votar para presidente por 3, 4, 5 horas?
Sumándose a este intenso debate, radioescuchas del programa Línea Abierta de Radio Bilingüe coinciden con Kumar. Bernardo es de Fresno, California.
Es la desesperación que tienen. No hayan cómo suprimir a las minorías que van aumentando, agarrando poder, van de volada queriéndole ganar al reloj.
Jesse llamó desde Mount Vernon, en el estado de Washington.
Todo esto no es para desviar la investigación de la mano negra de los rusos. Se van a enfocar en el voto latino, pero ¿por qué no vamos a investigar a los rusos?
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, Rubén Tapia.
Este reporte es parte de nuestra serie especial Hablando de la Raza. Esta semana se cumple un siglo del nacimiento de Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, mejor conocido como Juan Rulfo. Escritor mexicano quien con solo 2 libros publicados alcanzó amplio reconocimiento internacional. Su novela Pedro Páramo y su libro de cuentos El Llano en Llamas reflejan de una manera descarnada la violencia que se vivió en el México posterior a la Revolución de 1910 y que algunos comparan con la violencia presente. Nuestro reportero en México, Raúl Silva, tiene el reporte.
Hace 3 décadas la periodista española Mercedes Meliá le preguntó a Juan Rulfo sobre su infancia y los momentos que marcaron su obra literaria. Rulfo, que había quedado huérfano a temprana edad, nació en Jalisco, estado centro-oriental de México y uno de los campos de batalla de la llamada Rebelión Cristera, una confrontación del gobierno federal contra la Iglesia Católica que duró 3 años y terminó en 1929.
Estos años que me tocó vivir fueron en un lugar de mucha agitación, de crímenes, de violencia. Y además, en mi familia hubo pues, una serie de muertos, ¿no? Comenzando por mi padre, que fue asesinado, sus hermanos y todo. Entonces, mi casa estaba completamente llena siempre de luto, ¿no? Esa fue mi infancia.
La musicalidad, la capacidad para incorporar frases y giros del lenguaje popular en un contexto poético que se vuelve absolutamente imborrable, son atributos esenciales en la obra de Juan Rulfo. Pero al mismo tiempo, es una obra que tiene una gran vigencia documental, dice el escritor mexicano Juan Villoro.
Los relatos de El Llano en Llamas están marcados por la violencia y esta violencia fratricida la seguimos viendo en México, un país de la muerte y de las fosas comunes. Hay uno de los relatos, Paso del Norte, que aborda el tema de Estados Unidos y narra el momento en que unos braceros son acribillados al tratar de cruzar el río Bravo.
En Pedro Páramo, dice Villoro, está la figura del cacique, del gobernante autoritario.
Y en un país de alcaldes y gobernadores que ejercen la impunidad, Pedro Páramo sigue siendo una sombra que los explica a todos ellos.
La dimensión de la obra de Juan Rulfo ha tenido una influencia decisiva en otros grandes escritores universales, como el colombiano Gabriel García Márquez.
El escrutinio a fondo de la obra de Juan Rulfo me dio por fin el camino que buscaba para continuar mis libros y que por eso me era imposible escribir sobre él sin que todo esto pareciera sobre mí mismo.
Como parte de la celebración por los 100 años del nacimiento de Juan Rulfo, la editorial RM acaba de publicar la versión de Pedro Páramo en lengua náhuatl. Además, en Estados Unidos se ha publicado, por primera vez, el guión de cine El Gallo de Oro y otros escritos, traducidos por el profesor de la Universidad de Pensilvania, Dr. Douglas Witherford. La crítica especializada ya lo considera como uno de los libros más estimulantes de este año. Para Edición Semanaria de Noticiero Latino y desde la Ciudad de México, yo soy Raúl Silva.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, la Fundación W.K. Kellogg y de California Endowment. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, Satélite, Radio Bilingüe.